Bueno, entonces les manifiesto que ya iniciamos la grabación de la audiencia. Buenos días a las partes. Nos encontramos con el expediente 2023-3918, donde es parte demandante el señor Anderson Morales Taborda y parte demandada Bancolombia. En tal sentido y teniendo en cuenta lo señalado en auto proferido inmediatamente anterior, la alegatura para funciones jurisdiccionales procederá pues a resolver la reclamación presentada por el señor Anderson Morales Taborda dentro del expediente 2023-3918. En tal sentido, vamos entonces. En tal sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones de materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Anderson Morales Taborda y Bancolombia SUFI, quien estableció las siguientes pretensiones según su escrito introductor. Manifiesta el señor Anderson que solicita pues, la reparación por los daños y perjuicios, ya que perdí un empleo en la cual estaba en proceso de ingreso a trabajar a una entidad financiera y por este reporte fui descartado. Reparación por haber manchado mi buen nombre ante centrales de riesgo por un error interno de su entidad. Por todo esto exijo la reparación de daños y perjuicios por el monto solicitado en el crédito inicial por la suma de 30 millones de pesos. Manifestando, pues, la delegatura, pues, que el señor Anderson Morales Taborda, pues, establece su, o fundamenta su solicitud en dos, principalmente, pues, que no pudo acceder a un puesto de trabajo por el reporte que tenía. Y pues, también manifiesta dentro de su escrito de demanda pues que fue negado un crédito de vehículo, el cual fue solicitado ante Bancolombia y pues manifiesta él que este fue negado. Frente a la anterior solicitud, la entidad financiera se pronunció en la oportunidad correspondiente oponiéndose a las excepciones, a las pretensiones de la demanda mediante la proposición de las siguientes excepciones de mérito que denominó la cuantía de la demanda no se encuentra debidamente probada, ausencia de responsabilidad civil extracontractual por no existir el daño alegado por el demandante, ausencia de causa para pedir y de ser probada la excepción genérica. Pues en este punto cabe señalar que el negocio jurídico en torno fue entre el cual gira la discusión es un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 22, 21 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta casi cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil a tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. Como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Bancolombia, a la demandante se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20 y numerales 3 y 22 del Código de Comercio. Por lo tanto, es oneroso. En tal sentido, en cuanto a las prestaciones que surgen por los intervinientes en un contrato de mutuo, hecho de la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación que surge es de carácter constitutivo. ¿Cuál es la entrega del dinero? Oportunidad que nace del contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada, tal como lo expresara el doctor Sergio Rodríguez Azuero en su libro Contratos Bancarios, sexta edición, editorial Legis, reimpresión de 2011, página 466. De otra parte, pues también se tiene establecido en consonancia con lo anterior, las normas que regulan las disposiciones de habeas data, y entonces para eso está lo dispuesto por la ley 1266 de 2008, en donde pues establecen todas las obligaciones que tienen tanto los operadores de información como las entidades financieras que reportan la información de los productos o servicios financieros que son contratados por estas entidades para con los clientes y pues el reporte que se desarrolla o que se regula con base en las actuaciones que establece la ley 1320, la ley, perdón, 1266 de 2008. En tal sentido, pues también téngase presente que resulta pertinente señalar que la ley 1328 de 2011 estableció para el otorgamiento de los productos de una parte que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, literal A de su artículo quinto señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F del artículo cuarto que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles así prevista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporte la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto, servicio financiero, los derechos y obligaciones, las tasas de interés, precios, tarifas y la forma de determinarlos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de consumidor financiero, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo sexto de la ley norma en comento, informarse por todos los productos o servicios que empieza a adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio exigido, a producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas y necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como los consumidores financieros que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear todo ello en el marco del contrato suscrito por las partes, siempre y cuando sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan o limiten los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose que las partes de este contrato, al no tratarse de créditos de vivienda, pueden establecer el plazo o número de cuotas dentro de un contrato de mutuo sin que ello se considere abusivo o desproporcionado. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, cuyo marco se analizará en concreto con cargo, con fundamento de las pruebas regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. En tal sentido, pues el despacho encontrará que el objeto del litigio recae en establecer si hay responsabilidad de contractual de Bancolombia, quien tiene a su cargo la marca SUFIP, por la aplicación de los pagos de los créditos terminados en el número 4652 y 4653 de titularidad del señor Anderson Morales Taborda y establecer también si hay alguna responsabilidad de la entidad financiera en relación con los reportes ante centrales de información en relación con la ocurrencia de estos créditos y en caso afirmativo determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues de una parte, efectivamente, como se encuentra probable en el expediente, el señor Anderson Morales Taborda ha establecido pues que tiene un malestar en relación con la actuación de Bancolombia en la forma como reportó los créditos terminados en el número 4652 y 4653 de su titularidad. Y efectivamente ha adjuntado al expediente, como lo se establece en el escrito de contestación de la demanda, sendas comunicaciones, una manifestada por Sufi, en donde manifiesta que en atención al requerimiento de la referencia relacionado con tu inconformidad con el cobro adicional generado en tu factura en el mes de julio de 2023, de la obligación terminada en el número 4652 a tu cargo, realizamos las reversiones por corresponde pertinentes y te comunicamos que este valor adicional se dio lugar debido a una inconsistencia interna, ya la cual fue ya retirada, y a razón de ello, a la fecha de este escrito, estás al día en tus pagos. Y pues de otra parte, también manifiesta el señor Anderson Taborda en su escrito de contestación de demanda, adjuntando un correo de la entidad de Bancolombia, efectivamente, en una comunicación en relación con un crédito de vehículo, y en donde manifiesta que en respuesta a la solicitud que realizaste con nosotros para tu crédito de vehículo, te informamos que en esta ocasión fue negada por políticas de riesgo. Agradecemos por elegirnos y depositar tu confianza con nosotros y esperamos ser parte de tu proceso en una nueva oportunidad. Y efectivamente también, de acuerdo con lo manifestado en el interrogatorio de parte rendido ante este despacho, el señor Anderson Morales efectivamente manifiesta que Bancolombia, por esta inconsistencia que surgió en relación con los reportes al créditos determinados en número 4652 y 4653, sufrió la pérdida de un puesto de trabajo al cual estaba aspirando en el sector financiero. Sin embargo, y pues señala que por esta situación, pues no fue tenido en cuenta frente a esta situación. En tal sentido, pues también endilga responsabilidad a Bancolombia por esta situación personal en relación con la pérdida de su trabajo. En tal sentido, pues frente a lo anterior, pues el despacho pues puede confirmar que en atención al a la situación presentada, pues la delegatura pidió de oficio a los operadores de información financiera SIFIN, que es hoy Experian, y a Data Crédito la información en relación con los créditos terminados en número 4652 de Bancolombia SUFIN, y la fecha del reporte es en el mes de noviembre de 2023, y en la relación pues que se establece y que se indica en las últimas comunicaciones, pues el comportamiento que aparece en el del reporte que se ha efectuado por parte de la entidad financiera aparece de manera normal, es decir, no aparece una situación de reporte negativo a la fecha de solicitud del informe, como ya se indicó. Esto está a derivados 29 y 30 del expediente. En tal sentido, pues el actor pues finca su malestar, no obstante lo anterior, en que pues que el primero de ellos es que se presentó una negación de su crédito y el puesto de trabajo que perdió, y efectivamente pues manifiesta que esto pues le causó unos perjuicios importantes y por ello fijó la cuantía de sus operaciones en la suma de 30 millones de pesos. Frente a lo anterior, pues como se ha señalado por la delegatura, pues el despacho pasará a pronunciarse sobre los perjuicios que pretende la parte demandante que se le indemnicen, debiendo para dicho efecto poner de presente lo que ha señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en sentencia SC 2048-2017 del 7 de diciembre de 2017 con radicación 2002-068-01, en donde se indicó que, abro comillas, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, Tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general que en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil. Va a decir su centro de gravedad y el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesarias su presencia y su justificación para que se abra paso a una indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que demuestre la existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia o demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que suceda susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Es decir, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causada. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su incumplimiento imperfecto e inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal por el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros aspectos, ha puntualizado, no en balde, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea, en principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo estrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, pervigracia a los intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido. De quién es mejor, que quién es mejor, debe saber en qué consiste y en cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa estará obligado, si se quiere, a que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. En tal sentido, pues cabe señalar también que en caso, pues acá no fueron discriminados, pero en cuanto a los perjuicios morales causados por el demandante, cabe señalar lo que ha entendido la jurisprudencia por los daños de este tipo que deben ser objeto de prueba. La Corte Constitucional en sentencia T212 del 15 de marzo de 2012 con la magistrada ponente, la doctora María Victoria Calle Correa, al analizar el presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre daño moral, indicó, hoy se admite incluso la posibilidad de reclamar indemnización de perjuicios morales causados por el daño o la pérdida de sus cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente, en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no se niega su procedencia en el evento de que se presentara una lesión a alguno de los bienes extrapatrimoniales como honor, reputación, etcétera, y esto debiere demostrada en el expediente. Sobre el particular, pues efectivamente también la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 10297-2014, el 5 de agosto del 2014, con magistrada ponente el magistrado Ariel Salazar Ramírez, indicó que en cuanto al menoscabo del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de este bien jurídico sin que requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como objeto de este incumplimiento, Se tiene por comprobado el detrimento del bien superior que es objeto de la tutela civil y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera que el objeto de la tutela judicial efectiva civil en este específico evento es el derecho fundamental al buen nombre en sí mismo considerado y no la afectación de otros bienes jurídicos como el patrimonio, la integridad psíquica, moral o la vida de, perdón, tales como el patrimonio, la integridad psíquica o moral o la vida en relación del sujeto. En tal sentido, teniendo en cuenta lo anterior, efectivamente, haciendo el análisis de la situación presentada por el señor Anderson Morales Taborda en relación con estos perjuicios que intenta reclamar, la delegatura tiene para manifestarse en la siguiente forma. En relación con la solicitud de vehículo, del crédito de vehículo, en la cual efectivamente la Junta una comunicación en donde dice que este crédito fue negado por políticas de riesgo. Efectivamente, lo que encuentra la delegatura es que las instituciones financieras deben cumplir estrictamente con las instrucciones impartidas en la circular 100 de 1995 desde el momento en que evalúan la posibilidad de celebrar operaciones de crédito. Para ello, indicó la Superintendencia Financiera que sus decisiones deben basarse en el conocimiento e identificación del sujeto de crédito, capacidad de pago y características del contrato a celebrar. Que incluyen, entre otros, las condiciones financieras del préstamo, garantías, fuentes de pago y condiciones macroeconómicas a las que puedan estar expuestas. De di dicho manejo del riesgo de crédito por parte de las entidades financieras está direccionado fundamentalmente a garantizar la calidad y composición de su cartera crediticia y velar porque la probabilidad de que los deudores no puedan cumplir se mantenga en índices tolerables. Es por ello que la normativa relacionada le impone el deber de evaluar de manera permanente el riesgo incorporado en sus activos crediticios, tanto en el momento de otorgar los créditos como a lo largo de su vida, a través del diseño del sistema de administración de riesgo operativo, de riesgo de crédito SARC, perdón. Así las cosas, efectivamente, pues ya la delegatura ha sido muy reiterado en esta posición que efectivamente el reporte negativo ante centrales de información, ante centrales de riesgo, no puede ser en ningún caso el único criterio tenido en cuenta para otorgar o no un crédito, sino que debe venir haber acompañado de un estudio de otras variables. Desde tal forma, pues que no obstante, sí se tiene comprobado efectivamente la carta que fue adjunta por el demandante al expediente, efectivamente, ahí en su tenor literal, efectivamente se establece que efectivamente por políticas de riesgo de la entidad no se atendió tal situación. No obstante lo anterior, pues no es absolutamente establecido por parte de la entidad a la cual él solicitó el crédito que efectivamente haya sido por cuenta del reporte negativo que existía ante centrales de información financiera. De otra parte, se duele el consumidor en relación con el otorgamiento o la pérdida de un puesto de trabajo que, según él, efectivamente se dio. De acuerdo con el interrogatorio de pérdida, que se por la pérdida del trabajo, sin embargo, efectivamente esto quedó solamente como una manifestación del consumidor, sin embargo, pues no se encuentra aprobado dentro del expediente que efectivamente se haya negado esa posibilidad del crédito por o como consecuencia del reporte que en su momento hiciera la entidad financiera en relación con los créditos antes mencionados. De otra parte, efectivamente, como se reitera y como se ha reiterado y como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, para que efectivamente exista un daño, que es un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio Es necesario su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es la certidumbre, es decir, que debe demostrarse su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, el requisito más importante al punto de que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a indemnización o reparación alguna. En tal sentido, pues más allá de los dichos del consumidor, efectivamente no hay lugar a establecer efectivamente que haya una relación primero de causalidad y aparte de todo que efectivamente haya una demostración de los perjuicios porque pues el consumidor simplemente valoró su condena en 30 millones de pesos o sus perjuicios, pero él no, efectivamente no dio primero las bases para la valoración de este perjuicio y efectivamente no apuntó pruebas efectivamente en relación con la determinación de los perjuicios correspondientes. De tal forma, pues que efectivamente no encuentra la delegatura que efectivamente esto haya sido como consecuencia de una parte, pues del reporte, porque pues no se estableció directamente que fuera por parte de esta situación, más allá de los dichos y los correos que el señor Anderson allegó al expediente, y de otra parte, pues obviamente no existe la prueba que esto haya sido como consecuencia de esta situación, por lo cual, pues como se ha establecido, pues para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá de establecerse inexorablemente con el tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba, determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento de conformidad con lo que quedó manifestado en esta providencia. De otra parte, pues efectivamente, si efectivamente se comprobó, hubo alguna inconsistencia en el reporte, este fue subsanado y efectivamente tampoco se ha podido determinar que esa inconsistencia para esa fecha sea la causa, pues, de los perjuicios que está alegando el demandante en la presente solicitud. En tal sentido, la delegatura para funciones jurisdiccionales encuentra, pues, probada que las proposiciones o las excepciones que la parte demandante denominó, la cuantía de la demandada no se encuentra debidamente probada, ausencia de responsabilidad civil es contractual por no existir el daño alegado por el demandante, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia y efectivamente, pues atendiendo las disposiciones del Código General del Proceso, no entrará al examen de las demás medios exceptivos que propuso la parte demandante. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve pues declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó. La cuantía de la demanda no se encuentra debidamente probada, ausencia de responsabilidad civil extracontractual por no existir el daño alegado por el demandante, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones al que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.